Estamos ya en el espacio que compartimos semanalmente con Fuerteventura Televisión, el espacio análisis que realizamos en esta ocasión con la consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Cabildo de Fuerteventura. Recibimos ya a Nuria Cabrera, quien estará acompañada además por Tero Brito y José Chu Armas. Abrimos este espacio. Consejera, bienvenida.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo va esta semana media extraña? Le estábamos comentando a los oyentes de la radio que para nosotros llega hasta el miércoles, no sé, ¿para usted?
No, para mí no, para mí, bueno, es completa. Para nosotros completa, la semana completa, yo también la Semana Santa y asistir a las procesiones que hay durante toda esa Semana Santa y bueno, también aprovechar un poquito para estar con la familia que está un poquito de lado por todo el tema de la política y preparando el pleno del miércoles.
Muy bien, pues le damos la bienvenida a Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues empezando la Semana Santa, no tengo nada de qué quejarme.
Nada, muy bien. Y entiendo que José Chu sí tiene de qué quejarse. Buenos días, José Chu.
Yo me quejo continuamente de todo lo que puedo.
Exacto, sí. Ya somos dos.
El espíritu de la contradicción viaja conmigo a cualquier sitio.
Pero eso está bien, ¿no?
Sí.
Hombre, fantástico. Aunque...
Bueno, esta Semana Santa no me quejo porque se va a quejar todo Cristo por lo que voy a decir, pero Semana Santa tiene una maldición bíblica, ustedes lo saben, en Fuerteventura.
El tiempo.
Va a haber viento.
¿Va a haber viento? Sí. Pero no hay un día, sí. No hay un día sin viento.
Toda la semana, pero hasta la semana que viene. Puede ser que esté un poquito más azogado el jueves y el viernes, pero ya te digo yo que el sábado y el domingo va a haber castaña, incluso el jueves y el viernes va a haber viento.
O sea. Y encima llovió en Lanzarote y en Fuerteventura apenas cayó.
Pero menos mal que no cayó. Porque hubo en Lanzarote, tú no has seguido al compañero este fin de semana.
Porque cayó donde cayó.
No, en Arrecife y en Teguise, ¿no?
Donde tenía que caer, pero los conejeros estarían...
No, pero 90 litros en una hora y media son muchos litros.
Esta mañana escuchaba a la alcaldesa de Teguise decir que hay algunas zonas que llegó a 100 litros.
Sí, hay un punto de 97 litros, efectivamente. Faltan algunos medidores. Decían que en Taiche, la granja experimental, la granja agrícola, tiene un medidor que no ha cantado. Pero efectivamente el palo de agua que cayó, una hora y media cayendo agua, hay barrancos. Bueno, yo vi escenas parecidas a las de la Dana de Valencia, lo que pasa que claro, no fue durante tanto tiempo y aquí no llueve tanto, pero si dura dos horas más, se lleva Costa de Guise por delante. Mucha agua.
Bueno, pues desperfectos estaba el alcalde de Arrecife incluso proponiendo la declaración de zona catastrófica. La alcaldesa de Teguise decía que había que valorarlo porque declarar una zona catastrófica tiene su doble vertiente para una isla turística.
Yo lo veo un poco exagerado lo de zona catastrófica porque efectivamente fue el tiempo que fue, pero es verdad que la situación en Arrecife también era para verla. O sea, también es verdad que son ciudades que no están preparadas
para el agua.
Es lo que pasa también
en Fuerteventura.
Veces en Puerto, efectivamente.
No, y en Fuerteventura
no aguantan esa presión, saltan y en fin. Pero bueno, también es cierto que no llueve así casi nunca. Uh-huh. Es como cuando dicen, oye, esa agua se va todo al mar y va a dónde quiere que vaya. Es verdad que podría haber presas secas, pero es que aquí llueve dos veces al año, ¿no? Entonces, tener infraestructuras para eso, aunque después lo hablaremos
aquí,
con la consejera. El Cabildo está trabajando en eso.
Llovía dos veces al año.
Consejera, no sé si el Lanzarote ha solicitado algún tipo de ayuda al Cabildo, porque hemos visto a Bomberos de la Oliva, no sé si del Cabildo de Fuerteventura se ha trasladado algún equipo hasta Arrecife o Teguise. No,
la presidenta estuvo en contacto con el presidente de Lanzarote y en principio se activó todo el cuerpo de bomberos del Cabildo, pero no hizo falta el traslado. Sé que el alcalde de Puerto también se puso en contacto con el alcalde de Arrecife por si necesitaban ayuda. Y en principio están activados, pero no le dijeron que no hacían falta.
¿Qué no hacía falta?
De momento.
Bueno, hablemos, si le parece, de esa información que ya nos dejaba hace algunas semanas aquí en la radio la presidenta Lola García en relación a la situación y todo lo que tiene que ver con la aplicación de la regla del gasto. Y el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura. Nos explicaba hace algunas semanas la presidenta que en principio se iba a producir un desfase en el presupuesto para 2025 debido a que el gobierno de Canarias estaba fiscalizando las partidas del FDCAN y ese dinero, esos 20 millones, no habían entrado cuando tenían que entrar en tiempo y forma al Cabildo de Fuerteventura. ¿Cuál es la situación, consejera?
Así es, como bien saben, en la liquidación del 24 es cuando estaban las reglas fiscales activadas, que son tres, que es la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el endeudamiento, y ahí es donde se detecta que, bueno, yo llevaba hablando desde diciembre con el gobierno de Canarias porque me las veía venir, veía que no iban a ingresar los fondos FEDECAN y me iban a provocar un desequilibrio. Pero bueno, cambiaron las reglas, decir, antes el gobierno de Canarias, la previsión de ingresos, por ejemplo, el año 23 era de 19 millones de euros y el 31 de diciembre pagó esos ingresos. En el 2024 no lo hizo. Nosotros pusimos la previsión de ingresos, que eran casi los 20 millones de euros, y el 31 de diciembre, que tiene que haberlo pagado, no lo pagó. Y ese es el desequilibrio que hay a nivel presupuestario. Por tanto, no tenemos estabilidad presupuestaria. Entre otras cosas, no solamente son los fondos FEDECAN, habían otros ingresos que ya se están realizando. Uno de ellos se realizó incluso en enero del 2025. Y una vez que ya el FEDECAN se ingrese, pues se estabiliza el presupuesto. Pero eso conlleva que al incumplir esa regla fiscal hay que hacer un plan económico financiero, porque así lo dice la ley. No solo incumplimos lo que es la estabilidad presupuestaria, sino la regla del gasto. ¿Qué es la regla del gasto? La regla del gasto es el límite que tienes que para pagar durante el año, comparado con el ejercicio anterior. Normalmente el crecimiento de los pagos es un 2,6% del Producto Interior Bruto. Nosotros subimos un 20,6% en la regla del gasto. ¿A qué es debido? A las obras de emergencia. Declaramos una situación de emergencia hídrica en la isla, tuvimos que poner todos nuestros remanentes, nuestros ahorros, para paliar esa emergencia. Por eso, ese uso del remanente líquido, que al final son nuestros ahorros, y se ha destinado a arreglar un problema que tenía Fuerteventura. Por tanto, una vez que se detectó por parte de la intervención la estabilidad presupuestaria que no cumplíamos y la regla del gasto, pues se decide hacer, tal y como dice la ley, el plan económico financiero. El plan económico financiero es un plan destinado a corregir esas medidas. Nosotros, desde el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, hemos decidido hacer ese plan económico financiero con medidas correctivas del gasto. ¿Por qué del gasto, Marusa? Porque el gasto depende del Cabildo. Los ingresos dependen de otras administraciones públicas, que si bien la presidenta del Cabildo ha hablado con el presidente del Gobierno de Canarias, y que es un hecho que nos van a ingresar los fondos FEDECAN, yo he hablado con el viceconsejero de Hacienda y lo van a hacer, pero depende de ellos, no depende de nosotros. Entonces, para intentar corregir y que a 31 de diciembre quede la situación del Cabildo corregida, hemos limitado un poco el uso de remanente. No significa que no los vayamos a usar, tenemos 88 millones de euros en remanente y de ahí nos permiten usar 37 millones de euros. Por tanto, los servicios esenciales del Cabildo están asegurados, las competencias del Cabildo están aseguradas. Seguimos trabajando, tenemos un presupuesto del año 25 que tenemos que ejecutar e intentar ejecutar lo máximo posible, y por tanto esos titulares alarmistas de que el Cabildo tiene un agujero, que el Cabildo está en bancarrota, como algo así, eso es totalmente incierto, eso es el desconocimiento de la materia. Y puedo entender que el presupuesto de una administración pública es bastante lioso y confuso, porque si tienes dinero en el banco, sí. ¿Por qué no lo puedes usar? Al final es una norma estatal, todos los remanentes líquidos de tesorería, y el Cabildo de Fuerteventura ha tenido siempre un remanente y una administración totalmente saneada, y lo sigue haciendo. No tenemos deuda. Es decir, no tenemos endeudamiento. Entonces, yo transmitir desde aquí, desde los medios de comunicación, de un mensaje de tranquilidad. El Cabildo va a seguir funcionando con total normalidad.
Uh-huh. Pero.
Bueno, pero hay sectores por ahí, determinados sectores, que insisten en el desastre económico del Cabildo, consejera. Y yo no sé qué. Bueno, aparte de la explicación que usted ha dado, ¿no? Pero son críticas muy, muy fuertes, ¿no? Para.
Yo es que ver un desastre económico significaría que el Cabildo estuviera en deudas, que no tuviera remanente líquido de tesorería, que no tuviera capacidad de pagar a sus proveedores, pero es que no hay ningún desastre económico. Es que vamos a ver que este año va a ser el año de los planes económicos financieros, no solamente el Cabildo de Fuerteventura. Miramos para la isla de al lado, el Cabildo de Gran Canaria tiene un plan económico financiero. El Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene que ir un plan económico financiero. La Palma. ¿Por qué? Porque una vez que están las reglas fiscales activadas, tienes que cumplir muchos límites que te pone el Estado, independientemente que tengas 1.000 millones de euros en remanente. Entonces, no hay ningún desastre. Un desastre sería lo que te estoy diciendo, Tero. Un desastre sería que no pudiéramos pagar a nuestros proveedores, que no tuviéramos capacidad de pagar nóminas, que no tuviéramos capacidad de pagar nuestras obras. Y eso no está pasando en Fuerteventura. En Fuerteventura pasó un desequilibrio, un momento puntual, y es coyuntural, no es técnico. Es decir, cuando una vez que lo ingresen los fondos FEDECAN, ya se corrige la situación del Cabildo.
¿Y esos fondos FEDECAN van a aparecer en el presupuesto?
Del 25. Claro.
De 2025.
Y estamos, yo hablé con el viceconsejero de Hacienda para que el presupuesto de FEDECAN del 25 se intente ingresar a 31 de diciembre para no provocar un desequilibrio. Entonces estamos trabajando también en los ingresos para que todas las administraciones públicas que nos deben a nosotros esas transferencias que las hagan los antes posibles.
Disculpe, he querido entenderle, le doy la palabra a mi compañero José Chu. Consejera, que usted ponía en conocimiento no solo del resto de compañeros del Cabildo de Fuerteventura, sino del Gobierno de Canarias, lo que iba a suceder si no se les ingresaban esas cantidades adeudadas. ¿Y así todo el Gobierno de Canarias no respondió?
No respondió porque cambió, tampoco le quiero echar la culpa al gobierno de Canarias, que una parte la tiene, es que cambió la forma de ingresar FEDECAN. Antes lo que hacía, la previsión nuestra 24, lo ingresaba 31 de diciembre y nos auditaba al año siguiente. Una vez nos auditaba, si teníamos que devolver, nosotros devolvíamos con los intereses que correspondían. Pero este año ha cambiado la fórmula. Ahora nos auditan primero y una vez que tenga la auditoría hecha, nos ingresa. Entonces ellos cambiaron la forma, pero no nos los comunicó a nosotros. Entonces nos provocó ese desajuste porque a lo mejor nosotros hubiésemos estado prevenidos porque no iba a ser así esa previsión.
Pero no se comunicó.
No se comunicó. No se comunicó esa forma de cambio de trabajo, no se comunicó a ninguno de los cabildos. Y lo cambiaron su forma, antes era 31 de diciembre del año en curso, sí, ingresaban, sí. Y ahora lo que hacen, auditan primero y al
después
año,
ingresan. Y después ingresan. Adelante, Josecho.
No, bueno, yo este asunto ya hemos tenido oportunidad de escuchar a la consejera en Fuerteventura Televisión y efectivamente yo creo que aquí ha habido algo de mala fe por parte de algunos representantes públicos y algunas informaciones que trascienden la lógica, porque es verdad que puede haber pasado que haya un desfase, uh-huh. Pero si el desfase tiene argumentación, como dice la consejera, pues al final lo que hay que hacer caso es a la argumentación. Entiendo yo que al final volver a dar la burra al trigo con esto, pues no sé. Yo entiendo también que esto habrá ocurrido con otras administraciones públicas. Si efectivamente le pasó al Cabildo de Fuerteventura, habrá pasado en otras administraciones. Y si el dinero está ahí, no sé. Que no, uh-huh. Yo esta parte no sé dónde pillarla ya, porque... En fin, las respuestas que ha dado la consejera, pero en cualquier caso, el cabildo está saneado, el cabildo viene con un 25. A mí me gustaría saber cómo incide la guerra de la regla de gasto en cuanto a una parte fundamental de la administración pública en Fuerteventura, que es la incorporación de nuevo personal. Porque sí es verdad que las administraciones están faltas de personal y me da la sensación de que Europa va a seguir apretando en esta línea, de que cada vez haya menos funcionarios. No es como Trump, que los está echando la calle,
sí,
a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Pero, con la motosierra, ¿no?, que le llaman.
Yo no sé si tiene una motosierra, pero el Elon Musk este ha mandado una guadilla
de
personal.
Yo veo en ese mensaje de bancarrota, entre comillas, del Cabildo, pues parece que hay otra intención ahí que...
Sí, pero que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario está en la misma situación, porque también ha alzado la voz la oposición diciendo que...
Ese de poco menos que de bancarrota, que el Cabildo está en la ruina, y puede que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario también, y el de Las Palmas de Gran Canaria, me imagino que todos tendrán la misma problemática, si están pendientes de recibir esos fondos del gobierno de... El gobierno de Canarias.
Pero no solo de recibir los fondos, porque está la regla del gasto. La regla del gasto, debido también a que se pueden usar los remanentes durante 4 años sin límites, sin tener un límite que nos ponga el Estado debido a la pandemia, la guerra de Ucrania, llega un momento que la liquidación del 24, muchos de los cabildos no cumplen la regla del gasto. Yo sé que el Cabildo de La Palma sí tiene la misma situación que nosotros y hará el plan económico financiero. Pero
y el de Gran Canaria también, dice usted.
Y el de Gran Canaria es por la regla del gasto. Yo hablé también con la gente del Cabildo de Gran Canaria y están haciendo un plan económico financiero por el tema de la regla del gasto. Este va a ser el año de los planes económicos. Yo hablé también con la audiencia de cuenta y nos ha dicho que muchísimos ayuntamientos, cabildos, a nivel no solamente de Canarias, sino a nivel de todo el país, van a hacer los planes económicos financieros, porque cuando tú durante 4 años has trabajado con un remanente líquido de tesorería para gastos generales, cuando te limitan el gasto, pues tienes que cumplir esas normas, pues al final esos remanentes no los puedes usar de la manera que venías usando de aquí para atrás.
¿Y cómo se va a ajustar el Cabildo de Fuerteventura en este 2025 una vez que entra en vigor la regla del gasto, consejera? Esto quiere decir que el Cabildo no se puede gastar más de lo que entra y, por lo tanto, tendrá que ir ajustando consejería por consejería. ¿Cómo lo tiene planteado?
Así es. El plan económico financiero es con medidas correctivas. Las medidas correctivas van sobre el gasto y lo que hace es limitar el uso de remanente. De los 88 podemos usar 37. Esos 37 irán a todos los servicios que lo necesiten, más 6 millones, son 31 con fondos afectados, más 6 millones de euros más que lo haremos en todos esos gastos generales que necesita el Cabildo. El Cabildo ahora mismo tiene un presupuesto de 170 millones de euros que también tiene que ejecutar. Entonces, estamos limitando en el gasto, ¿no?, pero siempre cumpliendo las obligaciones que tiene el Cabildo con todos los servicios que tiene, que no son pocos. Por ejemplo, seguiremos trabajando con la contratación de carreteras, que tiene un contrato de 9 millones de euros de mantenimiento y conservación de las carreteras de la isla. Tenemos el programa Fuerteventura Bonita por Naturaleza, que seguimos trabajando en ello. Todo el tema de asuntos sociales, es decir, todas las residencias, los centros de día y demás, la gestión de esos servicios están asegurados. Las nóminas de personal, el tema de residuos, el tema de transporte, Es decir, todo eso está asegurado, seguimos trabajando como el año pasado. Lo único que tenemos limitado es el uso remanente. El año pasado podíamos usar los 88 y este año 37.
En relación a lo que le preguntaba el compañero José Chu, aplicándose la regla del gasto, ¿la institución puede contratar personal?
Sí, puede contratar. Nosotros tenemos ofertas públicas de empleo. No hay medida correctiva sobre el personal. Las medidas correctivas son sobre el gasto, sobre el remanente. No usar los 88 millones, sino 37. Podemos seguir contratando personal con las ofertas públicas de empleo que tenemos en marcha y siempre cumpliendo la tasa de reposición que te marca el Estado, que no puede, si se van 10, pues a lo mejor puedes contratar 12, ¿sabes? El 110% más o menos. Entonces, medidas correctivas de personal no hay, solamente son medidas correctivas a nivel de gasto, ahorro, de remanente,
sobre nuestros ahorros. Yo no sé si aquí, Tero, estaría bueno pues ahorrar menos, ¿tú qué dices?
Porque no, sí. Bueno, el ahorrar no, yo creo que el Cabildo tiene un plan de inversiones, tiene que ejecutar una serie de obras, está el tema de la emergencia hídrica que continúa y ahí tiene que seguir inyectando dinero, supongo que eso no estará en peligro.
No, eso tiene 13 millones de euros de créditos iniciales del 25.
Obras como esta que han empezado en Betancuria, en el ayuntamiento, creo que.
Esa también, está dentro del Plan Insular de Cooperación Municipal y tiene la financiación para poder terminar la obra.
Residencia de mayores.
Abajo. La residencia de mayores viene con fondos Next Generation y, por tanto, está asegurada esa.
La de salud mental.
La de salud mental también. Falta lo que es terminar la obra y licitar.
Dinero no, pero ejecutar obras.
Ya. No, y además es importante, al nivel de ejecución es importante porque la regla del gasto siempre va comparado con el año anterior. Es decir, si el año, por ejemplo, nosotros en el 24 que tuvimos el estado de ejecución más alto de la historia, nos va a permitir este año gastarnos pues bastante. Si llegamos a un nivel de ejecución alto, no vamos a tener el problema que tuvimos el año pasado.
Uh-huh. José Chu.
No, yo creo que lo que hay que intentar entender es que efectivamente venimos de una situación anómala. Ya estaban los hombres de negro, no sé si recuerdan.
Tocando la puerta.
Esto no lo hemos olvidado, sí. ¿No? Pero después de la crisis del 2008, pues efectivamente Europa entró en una fase de contracción en cuanto al gasto a nivel institucional y esto se saltó por los aires con la crisis del COVID y con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces venimos de años de gasto casi sin control, que efectivamente ha multiplicado la deuda pública. Fíjense Estados Unidos, el problema que tiene, o el problema que tiene el Estado español, un 112% del PIB en deuda pública. Y ahora pues lo que está volviendo a hacer Europa es apretar los machos a la administración pública, claro. Es que no, digo yo que no puede ser de otra forma, porque habrá que controlar el gasto, no se podrá gastar en todo lo que uno quiere. A mí me preocupa esa otra parte, o sea, hay una serie de funcionarios que son producto del baby boom, que son funcionarios que todos conocemos, los funcionarios tradicionales de las administraciones públicas en Canarias, ingenieros, arquitectos, aparejadores, nacidos, digamos, en los 60, 50, que eran los grandes funcionarios de carrera de las administraciones, que están empezando a jubilarse, van a jubilarse más, y esta parte sí me preocupa más. ¿Cómo? El reemplazo por las jubilaciones sí se puede hacer, pero habrá que hacer un tránsito de conocimiento de unos funcionarios a otros que no se va a dar. No lo permite la ley, a eso me refiero. Y la regla de gasto no lo permite. Tú no puedes contratar a alguien mientras la plaza esté ocupada. Y aquí está el quiz de la cuestión. Vamos a encontrarnos dentro de unos años con un técnico que creo que va a perder mucho conocimiento de personas pasadas, ¿no? Y esto sí, para mí sí es muy preocupante.
Es verdad, es que tiene razón lo que está diciendo José Chu. Nosotros en 5 años, yo creo, si son 20 personas las que se van del taponazo. Entonces, transferir los conocimientos de uno a otro no te lo permite la ley. Te permite la ley una vez que se jubila, incorpora, pero antes no puedes incorporar. Pero yo creo que con planificación e intentando dotar a los departamentos también de personal cualificado para que cuando se vayan uno, pues. Es decir, crear esos puestos, me refiero a la relación de puestos de trabajo, dentro del límite que te permite la tasa de reposición, intentar sobre todo en aquellas oficinas, en aquellos servicios que son especiales, que necesitan ese transferir conocimiento, pues es planificar e intentar que se note lo menos posible cuando se vaya esta gente de la administración.
Ahí sí tendrá un problema,
sí,
el Cabildo de Fuerteventura.
Sí, porque entrará gente nueva y la verdad que.
El Cabildo y todas las administraciones.
Sí, estamos haciendo referencia al Cabildo.
Ayuntamientos, en fin, Gobierno de Canarias, todo va a ser. Incluso me imagino que este problema estará también planteado en todas las administraciones a nivel estatal, en toda Europa, ¿no?
Sí.
Básicamente con la regla de gasto no puedes contratar más personal. Y ustedes me dirán, uno de los grandes problemas de Fuerteventura es las oficinas técnicas. y es cierto que no hay oficinas técnicas preparadas en Puerto Rosario, o no había, parece que se está intentando mejorar, no hay plan general en La Oliva. ¿Quién va a ser el plan general de La Oliva? ¿Qué técnicos van a ser el plan general de La Oliva? ¿Seguiremos con normas subsidiarias? Y todo este problema de planificación es derivado de todo esto, de la falta de personal cualificado, y que todavía viene peor, ¿no? Yo creo, yo soy un poco pesimista en este sentido.
Pero,
hombre, yo lo que supongo es que a nivel el Estado tendrá
que dotar,
arbitrar algún tipo de solución, de salida, que no se cree ahí un tapón y que no, y que los servicios, que ya de por sí la gente se queja de que son muy lentos, sobre todo en niveles de planeamiento, de planes generales, después de eso trae consigo la concesión de licencias, y pues supongo que el Estado tendrá que arbitrar algún tipo de solución, porque lo que no pueden es colapsar con las oficinas técnicas de planeamiento, de la redacción de planes generales, porque eso de las normas subsidiarias, eso ya está más mandado a mudar que...
¿No mudan?
Pero ahí siguen rigiendo.
Si yo te contar.
Hombre, claro, sí. Pero eso, precisamente a eso me refiero.
Siguen abriéndose caminos en pueblos del municipio, claro, de La Oliva, que está con normas subsidiarias, caminos donde no existen, claro, y caminos en los que se va a urbanizar, y bueno, en fin, desde mi punto de vista peligra mucho el patrimonio natural de los majoreros por esta vía, porque es verdad que se ha planteado desde el ayuntamiento la creación de un plan general, lo hablaba el alcalde Isaí Blanco hace un año y medio aproximadamente, pero de un año y medio para acá, pues igual nos quedamos todos calvos esperando por un plan general, pero no pueden hacerlo tampoco, porque tiene que solicitarse a una empresa externa, llámese Gesplan, etcétera, y Gesplan está con el agua hasta el cuello,
pero, claro,
porque no estaba puede, todo, pues, o sea, no hay todo, funcionarios para estas cosas, este es el problema.
Bien, manifestó usted que la ejecución del presupuesto, si me permite preguntarle, de 2024 fue el más alto, he querido entender.
Sí, el más alto de la historia del Cabildo, fueron casi 192 millones de euros de obligaciones reconocidas, es decir, de pagado, y fue el más alto de la historia, y todo también debido a todas las obras hídricas que teníamos durante ese ejercicio, y que todas se ejecutaron y se pagaron, y por tanto, entre otras cosas, todos los servicios y suministros, y por tanto eso nos da pie ahora en el 25 a tener un poquito más de margen a la hora de ejecutar también este ejercicio 25.
Bien, Tero, adelante. No sé si quieres seguir con el ámbito económico, o pasamos ya a lo que puede ser empleo, o bien otros asuntos que consideres, compañero.
Empleo, pues no sé, yo empleo como el Cabildo no creo que tenga problemas de momento, ¿no? No sé si podrán contratar, si ustedes no pueden, por ejemplo, las plazas de funcionarios, cubrirlas. ¿Pueden ir a funcionarios interinos? ¿Pueden ir a personal laboral para que los servicios no se colapsen?
Porque... Hombre, las vacantes que tenemos tiramos de bolsa y son funcionarios interinos, ajá, ¿vale? Hasta que se cubra la plaza por el procedimiento de oposición, de turno libre o promoción interna o lo que sea. Pero sí es verdad que el Cabildo a día de hoy tiene muchísimos interinos, tiene 107 interinos, lo tenemos todo metido en la oferta pública de empleo, que saldrá en breve. Durante este año y el año siguiente será un año de oposiciones en el Cabildo. Eso es en materia más bien de recursos humanos del Cabildo. En materia de empleo, tenemos planes de empleo con fondos propios, porque hemos hecho un convenio con la comunidad autónoma, porque el Cabildo no tiene competencias en empleo. Entonces necesitamos el apoyo de la comunidad autónoma para poder hacer esos planes de empleo. Ahora mismo tenemos tres. Tenemos uno que se dedica al mantenimiento y conservación de los colegios, otro que el mantenimiento y conservación de las marquesinas y las estaciones de guagua, que es fundamental para darle buena imagen al turista, porque estaban bastante estropeadas. Y tenemos uno que es pionero y es muy bonito, porque es el Cabildo Te Informa, y son para personas con discapacidad que se encuentran en las oficinas de atención al ciudadano de la isla, y darle la oportunidad a esas personas que por su discapacidad no han tenido la oportunidad, vaya la redundancia, de trabajar, y están súper contentos dando información en las entradas de las instalaciones del Cabildo. Sí, es verdad que ahora estamos esperando ese proyecto, ¿no? Es un proyecto de nuevas oportunidades de empleo que también viene financiada por la comunidad autónoma, donde la comunidad autónoma redujo el importe de la subvención, tenía en el año 24 18 millones, lo redujo a 10. Eso sí, se supone que nosotros tenemos de 38 personas que podían estar en este proyecto a 17. Pero bueno, entendemos también que la situación económica de otras administraciones también puede ser como la nuestra, y que se reduzcan gastos Lo entendemos perfectamente. Pero bueno, los PFAES, los planes de formación de alternancia con el empleo, que también viene un convenio con la comunidad autónoma, están bastante retrasados. En principio tienen que empezar en marzo y ahora nos dicen que fecha prevista máxima en diciembre. Pues estaremos a la expectativa de ver lo que dice la comunidad autónoma de esos planes de formación. Sé que tienen un problema porque he hablado con la consejera de empleo. Tienen un problema con el tipo de contrato debido a la reforma laboral y no saben qué tipo de contrato asignarles a estas personas que están en estos planes de formación, y le han pedido un estudio a la Universidad de La Laguna para ver qué tipo de contrato le ponemos a estos planes. Pero al final se pasa el tiempo y esos fondos están ahí porque no solamente vienen fondos del gobierno canario, sino fondos propios del Cabildo. Me preocupa que no se ejecute lo antes posible para poder ejecutar esos fondos y que a 31 de diciembre pues tengamos una ejecución alta de esos planes de formación de alternancia con el empleo.
¿Cuánto aporta el Cabildo y cuánto aporta el gobierno en los planes de formación?
Nosotros tenemos seis planes de formación. Hemos empezado con dos, que son los de garantía juvenil. El Cabildo, ellos parten con 80% del proyecto, que ahora mismo no quiero dar datos porque no recuerdo muy bien si es 1.000.000 y pico de euros, y nosotros ponemos ese 1.000.000 y pico, el 20% con fondos propios. Pero si ese no se ejecuta, son fondos FEDECAN, es decir, que hay que ejecutarlo en el tiempo. Entonces, nos preocupa que no empiece lo antes posible esos planes de formación. Para
sí,
que
porque
nosotros...
claro, si están a final de año, ¿cómo se va a emplear el dinero, claro, consejera?
Ese es el problema. Ese es el problema. Tienen un problema gordo, lo sé, porque yo he hablado muchísimo también con el gobierno, con la Consejería de Empleo, y no saben qué tipo de contrato. Tienen un problema muy gordo. Entonces, claro, eso perjudica también al Cabildo, porque nosotros hemos destinado de los presupuestos del 25 unos fondos destinados a esos planes de formación.
Ya, y no sé si tienen carácter finalista o se pueden, ¿no?
Bueno, los fondos destinar, propios, sí, verdad, que a medida que vaya avanzando, si yo veo que no...
¿Se puede destinar ese dinero?
Puedo hacer una modificación presupuestaria, destinarlo a otro compañero o incluso a mi servicio, si hace falta para otra cosa.
José Chu, Perú.
No, estos planes de empleo, hay uno que a mí me parece bastante interesante, que es el Cabildo Actúa, en el que se le veía esta semana pasada en un centro en el sur de Fuerteventura, sí, porque además están colaborando con la Consejería de Educación para intentar, en fin, mejorar las condiciones de estos centros de estudio, ¿no? Y a mí se me ocurre una cosa, ¿qué pasa con las sombras en los institutos? ¿Alguien llega a los momentos que le ponga pérgolas a los institutos? Porque hay chiquillos que se están asoleando mucho, entre comillas, lo de asoleando.
La verdad que es una demanda histórica, sobre todo aquí en Fuerteventura, que se le ha hecho a la comunidad autónoma para que haga la infraestructura. Nosotros, desde el plan de empleo que tenemos, no podemos hacer obras mayores. Son obras de mantenimiento y conservación. Pero sí es verdad que yo sé que el consejero de Argoma, que se ha reunido con todas las AMPAs y con todos los centros educativos, siempre se lo piden. Las sombras en Fuerteventura es fundamental. Esos niños, durante el recreo, con ese sol que hace aquí en Fuerteventura, bueno, y en a Canarias, pues yo sé que se está trabajando, se ha puesto algunos presupuestos en el gobierno, pero al final después no llega nunca esa sombra, porque al final si no se ejecuta, lo que hace el gobierno es destinarlo a otras partidas presupuestarias. Pero sé que el consejero de Argoma ha estado muy pendiente de ese tema, y a ver si es una realidad, por lo menos que vayan poniendo poco a poco en diferentes centros educativos esas infraestructuras de pérgolas o lo que sea.
¿Pero?
En las críticas que les dirigen a ustedes, consejera, hablan de que hay suficientes remanentes de tesorería y que podrían ustedes haber recurrido a expedientes de modificación de crédito, pues no sé si para aumentar el tema de inversión o no entiendo muy bien ese intrínculis al que recurren, ¿no?
Vale, eso, vamos a ver, eso... Es difícil de explicar porque dentro del presupuesto del Cabildo hay capítulos, está del 1 al 7, que son los gastos de ingreso corriente, y luego está el 8 y el 9. El 9 son las operaciones de crédito y el 8 es el uso de remanente líquido de tesorería. Con las reglas fiscales tienes que tener mucho cuidado lo que usas de remanente porque puedes incumplirla, como nos ha pasado. Entonces, de nada, podemos hacer modificaciones presupuestarias dentro de nuestras partidas presupuestarias, dentro de créditos iniciales del 25%. Pero lo que no podemos es usar remanente para hacer modificaciones presupuestarias, porque eso te desequilibra el presupuesto. Yo sé que es complejo de entender que tengas un montón de dinero en una hucha de ahorro y no puedas usarlo para lo que tú realmente quieras. Pero es que, esto ya es una opinión personal, el Estado quien lo mantiene son las administraciones, los remanentes de las administraciones públicas, que por eso no nos dejan usarlo como nosotros queramos. Yo, por ejemplo, una emergencia hídrica como Fuerteventura, donde hemos tenido que poner 60 millones de fondos propios, pues a lo mejor deberían haber hecho con Fuerteventura una excepcionalidad, como para eso, como pasó, por ejemplo, en La Palma, que es una situación catastrófica y ojalá que nunca más vuelva a pasar. Estuvieron bonificaciones y excepciones en un momento determinado, pero ahora, yo hablando con el presidente, tienen un problema gordo, y es que ahora no cumplen la estabilidad presupuestaria y no cumplen la regla del gasto. ¿Cómo está La Palma? Hace falta usar de los remanentes para poder construir La Palma, y no va a poder, porque hay una ley estatal que hasta que no la cambie o hagan unas excepciones a determinadas comunidades autónomas o determinadas islas por sus características. Fuerteventura tiene una emergencia hídrica, a lo mejor una excepción para poder usar esos fondos para usar emergencia hídrica sería fundamental, pero no nos dejan ni a nosotros ni a nadie del país, porque al final las reglas fiscales están para cumplirlas todas las comunidades autónomas.
Que se ha incrementado con
último
invierno, ¿no?
Con la emergencia. Sí, claro, la emergencia.
Ustedes pueden expedientes de modificación de crédito.
Entre nosotros.
No es de una partida, quito de esta partida y sumo en otra partida para...
Así es, y lo estamos haciendo. Vemos la previsión de que a lo mejor algún contrato se adjudica por un importe inferior a la base de licitación, al precio de licitación, pues ese dinero sobrante, pues intentamos transferirlo a otras partidas presupuestarias. Al final el documento no es como empieza, sino como acaba, y es un documento vivo, y se intenta, este grupo de gobierno es ejecutar lo máximo posible para tener una buena ejecución, que es lo importante, al final que el dinero de todos los majoreros y majoreras pues se vea en la isla de Fuerteventura.
¿José Chu?
Sí, hablamos de empleo antes, de políticas de empleo. El Cabildo efectivamente no tiene competencias en políticas de empleo, pero sí hay algunas actuaciones que también, hablaba usted de estos fondos FEDECAN que van a compensados con fondos propios del Cabildo, pero también se colabora con los ayuntamientos en este sentido, sí, con los cursos propios que tienen los ayuntamientos, ¿no? Con esta formación que se genera municipalmente, también con fondos del Cabildo, entiendo.
Nosotros también tenemos una subvención que va destinada a todos los ayuntamientos, que se llama Apoyo a la Empleabilidad, que es para los planes de empleo social. Esos planes de empleo que hacen los ayuntamientos viene financiada una parte por el gobierno canario y otra parte por el Cabildo de Fuerteventura. Al final, todos los cursos de formación que se haga el personal está todo recogido a través del Cabildo, donde se da pie cobertura a todos los funcionarios y empleados públicos de toda la isla. Es decir, tenemos también un montón de cosas en temas de el programa Inserta, el programa este que viene de la Universidad de Las Palmas, donde se becan a 11 personas, 11 o 14 personas, según el importe que tengamos cada año, que trabajan en las empresas privadas durante 11 meses, le pagamos nosotros lo que es el salario de esas personas, y muchas de ellas al final se quedan en las empresas. Es decir, estamos trabajando poco a poco en políticas de empleo. También tenemos esas subvenciones al tejido empresarial, al apoyo, al fomento a la contratación e iniciativas empresariales. Tenemos cositas así que estamos trabajando, y en la medida de lo posible seguiremos apoyando siempre a los ayuntamientos, porque entendemos que son una parte fundamental también de la isla.
Consejera, ¿y cuánto de cumplidores el Cabildo de Fuerteventura a la hora de pagar a sus las facturas pendientes? Pregunto, porque eso también es importante.
Sí. Pues mira, la verdad que es un dato que tenemos aquí justo recogido en el Plan Económico Financiero, que será el miércoles y llevaremos a aprobar, pues 9 días. Por eso el plan no es tan estricto, porque al final el Cabildo es un Cabildo que siempre ha cumplido. Es decir, el departamento, no solamente todos los servicios del Cabildo, sino el departamento de intervención, es un departamento que funciona, que está dotado ahora mismo de mucho, mucho personal, y funciona perfectamente, al igual que el departamento de contabilidad, que es el que contabiliza las facturas para pagarlo, y el departamento de tesorería, que es al final el tesorero es el quien paga. Entonces, es un dato muy importante, es un dato que son 9 días desde que se
genera la factura.
El plazo máximo que tiene la administración son 60 días, pues en 9 días estamos tramitando la factura. Por tanto, felicitar también a todo el departamento de Hacienda, porque la labor que están haciendo es fundamental para que este plan económico financiero no fuera más estricto que lo que es ahora.
¿Qué otros parámetros recoge el plan que será llevado a pleno el próximo miércoles? Este miércoles.
Sí, este miércoles.
Yo estaba hablando del próximo miércoles como algo muy lejano, ¿no? Pero es esta semana. ¿Hay pleno a qué hora?
A las 9.
A las 9 de la mañana. ¿Y qué otros parámetros se recogen dentro del plan?
Dentro del plan, la medida correctiva es el uso de remanente. Es el único que... Limitar el uso de
a
remanente...
A esos 37 millones que permite la ley.
E intentaremos que el 31 de diciembre del 25 esté corregido. Este plan económico es de 2 años. La corrección se puede hacer durante el 25 y el 26, pero vamos a intentar que el 31 de diciembre la situación del Cabildo sea corregida sin ningún problema.
Pues sobre la mesa esos aspectos que dice usted, por ejemplo, en relación a los planes de formación, que ya sabe que ese dinero no lo va a recibir hasta final de año, y se planteará el gobierno del Cabildo si realiza los PFAES o no, teniendo en cuenta que si no se invierte ese dinero y hay un desfase, volverán ustedes nuevamente a estar en la misma situación, ¿no?
Sí, así es. De todas maneras, lo que estamos hablando también con la gente de infraestructura y con la gente de empleo, que son los que llevan fondos FEDECAN, quizás a lo mejor pedir el FEDECAN anticipado, que también lo podemos pedir sin problema. Estamos valorándolo, pero bueno, espero que en estos días se resuelva el problema de los planes de formación de alternancia con el empleo para ejecutar, porque no solamente el FEDECAN viene en empleo, el FEDECAN también viene en obras, y las obras se ejecutan y las obras se pagan. Entonces vamos a intentar pedirle anticipado para que nos vuelva a pasar esta situación. Y en el caso de que no podamos, vamos a intentar corregirlo antes del 31 de diciembre.
Ahí no estaría solo el Cabildo de Fuerteventura, porque no podemos olvidar que el FEDECAN tiene que ver mucho con los municipios. Y ya sabemos voy a dejarlo en cierta lentitud que tienen los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura a la hora de presentar los proyectos. Presentan las ideas y después resulta que las ideas no se pueden realizar porque no es viable. Consejera, ¿esto cómo lo va a manejar usted?
Así es, cuando nosotros empezamos a gobernar, lo primero que hicimos tanto el consejero de Infraestructuras como yo es reunirnos con todos los ayuntamientos con el tema de los picos, del Plan Insular de Cooperación Municipal. Sí, es verdad que había unas sábanas, eran unas DIN A3 así, con muchísimas obras, era como toda una carta a los Reyes Magos, pero muchas de ellas no tenían proyecto, tenían problemas con el suelo. Entonces lo que decidimos fue, oye, dime de aquí lo que tiene proyecto, lo que tiene no tiene problemas con el suelo y lo que se va a ejecutar. Y ahí se redujo mucho el tema del Plan Insular de Cooperación, porque al final se dilata mucho en el tiempo cuando tienes algo en el problema en el suelo, cuando no tienes proyectos, y por tanto hemos ido directamente a aquellas obras que se podían ejecutar sin problema. Tenemos un problema añadido a eso, y es que las obras se están retrasando muchísimo. Las empresas nos dicen que sí, por falta de personal, que el material no llega en el tiempo que ellos lo solicitan, y por tanto eso al final te perjudica en el presupuesto al año siguiente, porque si tienes una obra en ejecución de 6 meses, no se ejecuta en el año y le debes al contratista 1 millón de euros, pues ese 1 millón de euros lo tienes que presupuestar en el ejercicio siguiente y al final te limita a proyectar obra nueva. Pero bueno, estamos intentando que esas obras finalicen lo antes posible para poder seguir trabajando y seguir proyectando obras necesarias para la isla.
Vamos con la última ronda de preguntas, Tero.
Una cuestión, consejera, en la que ustedes son muy aplaudidos, bueno, me refiero al Cabildo en general, ¿no? Pero también son objeto de muchas críticas, me refiero a los festivales de música, de Fuerteventura Música, Arena Negra, sin ir más lejos, FEAGA, que acaba de clausurar, que hablaban de una inversión que había costado de 900.000 euros. No sé, porque en otras islas nos dicen, sí, hay festivales, pero en muchos de esos festivales hay que pagar la entrada para poder entrar. Yo no sé si cómo se resuelve esa situación en Fuerteventura, porque hay mucho aplauso, pero también hay mucha crítica, que se entiende que se está destinando demasiado dinero pues para que venga gente un rato a tocar y a cantar y llevarse un montón de dinero, ¿no?
Sí, así es, puedo entender incluso la gente que critica, y es una crítica que bueno que nosotros hemos analizado desde el Cabildo. El tema del FEN es un festival de Consejo Cabildo, es un festival que desde el minuto uno siempre ha apostado al Cabildo por hacerlo en el Cotillo. Puedo entender otros festivales como la Arena Negra, que se aporta muchísimo, muchísimo dinero, la repercusión económica que tiene en el municipio es importante, eso que tenerlo en cuenta también. Sí, es verdad que nos tenemos que sentar y mirar qué modelo de festivales queremos, porque creo que Fuerteventura se merece tener festivales como otras islas, y al final tenemos islas que, bueno, unas se pagan y otras no. Es decir, los festivales grandes, grandes, importantes, como el Gran Canaria, Tenerife, incluso en el Lanzarote, se paga una entrada, y eso es bueno, porque al final te entra una financiación y te aplaca el tema del gasto por parte de la administración. Pero también tenemos que mirar para la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma patrocina muchos de esos festivales. Y cuando realmente estás allí, te das cuenta todo lo que patrocina la comunidad autónoma a Gran Canaria y a Tenerife. Y creo que Fuerteventura se merece estar a la altura de esas islas y que el gobierno de Canarias también patrocine parte de esos festivales. El consejero Raico está intentando a ver cómo podemos hacer con el tema de la Arena Negra, si realmente la playa de Gran Tarajal acotar con una entrada va a ser imposible, porque al final no es un recinto, pero estamos mirando de cómo hacer o cambiar el modelo de festivales en la isla de Fuerteventura. Pero el FEN en principio seguirá siendo gratuito, porque al final es un sello de Cabildo, lo hemos hecho de hace muchísimos años. Sí, es verdad que vamos a tener colaboración también con el Ayuntamiento de la Oliva, fundamental que las dos administraciones se unan para poder hacer un festival a la altura de Fuerteventura, pero puedo entender muchísimo las críticas, pero al final el Cabildo tiene un presupuesto de 212 o 215 millones de euros consolidados ya con los remanentes, y 1 millón de euros para el Cabildo tampoco supone tanto.
Además, si suspenden alguno de esos festivales, puede pasar como ocurrió con el tema del el Woman, creo que se llama.
El Woman, ¿no? Sí.
Dejó de llevarse a cabo el Woman y...
El Woman era una marca que estaba en Gran Canaria, que después se trajo a Fuerteventura, creo que estaba, bueno, en la época de Mario Cabrera, me acuerdo perfectamente ese expediente, lo que costó sacarlo en el Cabildo, y una vez que tú ya no apuestes por eso, pues el Woman para otro lado. Bueno, del irse el Woman salió el Arena Negra. Pero yo entiendo perfectamente a la ciudadanía, entiendo, bueno, sí es verdad que tu Inés, cuando lo hizo, cuando estaba la exalcaldesa, que costó 1 millón de euros, no es lo mismo 1 millón de euros para el Ayuntamiento de tu Inés que 1 millón de euros para el Cabildo de Fuerteventura, porque al final el presupuesto del Cabildo son 200 y pico millones y el de tu Inés son 14 millones de euros. Pero yo entiendo que las dos administraciones deben ir de la mano, hacer un festival a la altura y las necesidades que tenga Fuerteventura y cambiar el modelo. Sé que se está estudiando y sé que el consejero, junto con su equipo, está estudiando el cambio de modelos de festivales.
También está al sur, ¿no? Que también cuesta un cuanto
la Reina del Flow en el sur.
No, es, bueno, aparte del festival en Jandía, en Morro, me refiero al
campeonato.
Campeonato del mundo.
El campeonato también viene por turismo y es una apuesta que hace el patronato turismo de 250.000 euros para el campeonato mundial de Windsor.
Bien, si les parece, nos vamos a hacer un giro y terminamos con política. Si quieres, Josechu.
Sí, bueno, si me dejas, pues yo perfecto, porque además estamos todos en periodos, bueno, todos, no, nosotros no, ni Tero ni yo estamos
en periodos. Sí, pero esta coalición canaria, está el Partido Popular, que ya, por cierto, anunció, lo adelantó aquí el compañero, la candidatura que va a presentar, cuando sí tiene los avales, que entendemos que sí, Jessica de León, que opta a la presidencia. No sabemos si tendrá o no opositores, habrá que esperar.
Vista la foto, me temo que no.
Que no.
No, me temo, da la impresión de que no.
De que no, ¿no?
Bueno, la principal opositora.
La de la burrita, ¿te refieres a la foto de la burrita?
No sé si es la burrita, la principal opositora era de Esther Hernández, no, y Esther Hernández está en la foto en primera plana. O sea que
y bueno, pues ayer
apoyando
hubo
el
y ayer hubo también fotografía con Fernando Enseñat, por lo que pudimos ver. En la burrita.
Falta una foto. Ni Esther se va a exponer a una batalla con Jessica de León, ni Fernando.
No, tampoco.
Bueno, yo
no
quería
ir. Otras batallas hemos visto aquí, Tero, bueno. Y tú has escrito mucho sobre ellas, así
yo,
que.
Sí, pero no. Yo quiero ir por otro lado.
Están claras, yo ya. Creo,
Sí. A ver.
No, compañero. Por otro lado, porque la consejera también es la coordinadora municipal de Coalición Canaria en Puerto del Rosario. Hay un periodo congresual, acabamos de salir del Congreso Nacional de Coalición Canaria en Gran Canaria, con una serie de líneas argumentales, y yo lo que quiero saber es la pregunta del millón en Fuerteventura. ¿Qué pasa con las candidaturas? Ya hay candidaturas. ¿Qué opina la coordinadora de Puerto del Rosario, Mario Cabrera? ¿Hay otras cosas nuevas por
ahí? Nosotros desde Puerto del Rosario apostamos que sea Mario Cabrera el secretario insular. Ya están los compromisarios de Puerto ya certificados y trabajando para ello. Y aunque él está un poco reacio, pero entendemos que creo que es la mejor persona para seguir como secretario insular de Coalición Canaria.
¿Entiende usted que no hay relevo a Mario Cabrera? Porque Mario Cabrera va peinando canas ya, ¿eh? Aquí sí. Peinamos canas, pero Mario sí. Ya...
Mario Cabrera peina canas desde que tenía 26, ¿no? Tiene pues, el mechón blanco aquí en la cabeza.
Bueno, el mechón blanco, pero ya está blanquito.
No, pero yo
ya no hay mechón blanco.
Yo me refiero a...
Ahora es todo un mechón.
En fin, no hay posibilidad de... Porque, claro, esto se va alargando en el tiempo y todas las fuerzas políticas necesitan no solo Asamblea Majorera Coalición Canaria, sino en el resto también se necesita ahí un poquito de meneo.
Hay mucha estabilidad, pero son tiempos de estabilidad por lo que se ve, porque ni hay batalla en el... No hubo batalla en el PSOE, ni parece que la vaya a haber, salvo en alguna agrupación local. No hubo batalla con el tema del PP, aunque parecía...
No, nunca se sabe. Ya no lo digas, nuevamente.
En el tema del PP, bueno...
¿Habrá que esperar?
Habrá que esperar, yo no creo.
Tu ojo te dice que no. Que no va a haber batalla en ningún sitio. O sea, que esto es un... ¿cómo podríamos...? ¿Una calma chicha? ¿En los partidos políticos en Fuerteventura?
Ustedes mismos han hablado de la foto donde salieron todos y ahí...
Bueno, todo no, está Esther. Aquí falta el norte, porque efectivamente Pilar González afilió del PPM a mucha gente.
Pilar González se fue hasta de concejal.
Del Partido Popular, ¿no? No, presentó su renuncia.
Se fue de concejal.
De concejal,
en ese momento. Porque además también está Gustavo Guerrero en la Antigua, en fin, hay más varones por ahí.
Pero no creo que guste, pero sí, pero para enfrentarse ahora con Jessica...
Yo no tengo ni idea.
De eso es de lo que se trata.
Hasta hace dos semanas, ahora vamos al contrario todo.
Bueno, de lo que estábamos hablando, tampoco había batalla
en coalición, que en Mario coalición. Que Mario siempre termina diciéndonos lo mismo, yo estaré donde me indique mi partido.
Claro.
En fin, de momento Mario Cabrera tendrá el apoyo de la agrupación de Puerto del Rosario, por lo que nos acaba de decir su coordinadora.
Sí, bueno, más claro que el agua. Porque es que es no hay la mejor opción que
pero
tiene.
Pero no hay relevo, pregunto. Pero.
No es que no haya relevo, un relevo se puede fabricar en poco tiempo, dentro de la gente de coalición, evidentemente. Ahora, ¿quién va a poner? Yo quiero...
No está maduro todavía.
Montarle un pleito a aquí maduro, me enfrento a Mario Cabrera. Si vas en plan enfrentamiento, ahora, si es algo consensuado, dice, bueno, para que no sea un candidato solo, vamos a presentar alguno más. Pero eso pasó en el PSOE, pasa en coalición, uh-huh. Va a pasar en el PP igual. ¿Quién se va a enfrentar ahora a Jessica León, a la consejera? Consejera de Turismo, y no parece que haya nadie en disposición de...
Tero tiene claro que aquí todo baja mansito.
Todo baja manso. Bueno, pues nada. Gracias, Nuria Cabrera, por su tiempo, por estar con nosotros, con los oyentes y con los televidentes de Fuerteventura Televisión estos 60 minutos. Que vaya bien y nos encontramos pronto. Muchas gracias,
Marusa.
Y por esta parte de la mesa, oiga, buena Semana Santa. No, solo se lo deseo a Tero, porque sé que Josecho va a estar...
Yo espero disfrutarla.
No sé cómo lo vas a hacer.
Mucho solajero.
¿Te vas a llevar el ordenador a...?
No, hombre, un ratito se puede parar.
¿Sí? ¿Tú crees? En ese ratito que te paras se te escapa.
No, el ordenador. La criatura.
La criatura se te escapa. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Hasta pronto.